Si ustedes han visto la fotografía de los elefantes paseando por la carretera de Albacete, la verdad que heridos porque el golpe ha sido contundente, diciendo los tíos para habernos matado, esto le habrá llevado, en fin, pues, si usted se topó con ellos, digamos que habrá tenido una cierta sorpresa, ¿no? Como un hipopótamo hace poco, no sé por dónde, o usted se ha plantado delante sin darse cuenta de un animal, digamos que poco frecuente, desde luego y sobre todo poco frecuente en el ambiente donde usted estaba. A ver, si va al monte a pillar a un oso, pues digamos que es improbable, pero entra dentro de que lo normal es que el oso esté donde está, ¿no? Pero ¿qué sensación causa encontrarse con un gorila en medio de la selva? O con una pitón de 20 metros aproximadamente y la cabeza como un balón de reglamento mirándole fijamente. ¿Qué sensación se tiene? 900 50 60 06, 900 50 60 06, en lo que abro la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, así en la tablet encuentro la noticia de los Rufino. ¿Quiénes son los Rufino?
Bueno, es una historia que firma Diego Quesada en El País y es de las historias más impresionantes, desconocida por mí, que yo he leído mucho tiempo y más dignas de una novela. Los Rufino son una familia de un pueblo de Granada llamado Pedro Martínez. Era una familia, tengo entendido, que terrateniente, en fin, acomodada, que tenía propiedades, tenía ganado. Y en 1904 sufrió una tragedia, es decir, un albañil intentó violar a María Francisca, que era la hermana mayor de 6 hermanos de este matrimonio Rufino, y al no conseguirlo porque la chica se resistió, pues la mató a puñaladas. Entonces, esta historia golpeó de tal forma a la familia que, por hacerlo breve, se encerraron en la casa donde vivían y no volvieron a salir nunca más. O sea, los dos padres y los 5 hermanos supervivientes, más algunos animales, que tengo una cabritilla, una oveja, algo así, se encerraron en esa casa en 1904 para sobrellevar el dolor, el duelo por la muerte asesinada de la hermana, y jamás volvieron a salir. Ahí la historia la está contando Antoñito, que es un ciudadano de este pueblo, de granadino, que fue reclamado, le pidieron que ayudara a la familia, que le llevara comida, que se ocupara un poquito de ellos, porque no tenían, ya te digo, conexión con el mundo exterior. Y él dice que hasta finales de los años 80 todavía quedaba gente viva en esa casa. Quedaban dos de las hermanas, Pepita y Casilda, que son las dos únicas supervivientes. Te quiero hacer notar la cantidad de acontecimientos españoles que pasaron por delante de esa casa y sin que ellos participaran, sin que ellos abrieran las ventanas, sin que salieran a la calle, sin que les importara nada, un bledo. Es decir, según cuenta la crónica, la única vez que el mundo real llamó a esa puerta y entró fue en una ocasión que durante la Guerra Civil unos milicianos entraron para robar alhajas, porque ya te digo que esa familia tenía fama de estar bien establecida, y la familia les dejó entrar, les dejó que se llevaran lo que quisieran, y se volvieron a marchar, volvieron a correr el cerrojo, y así hasta finales de los 80 solo salían para ser enterrados de esa casa.
¿Para ir al médico?
Ni siquiera, me imagino que los visitaban ahí, no volvieron a salir. O sea, que eran verdaderos espectros. Era gente que tomó la decisión de ser los fantasmas de su propia casa.
¿Y cómo se alimentaban?
Lo que les llevaba Antoñito, lo que llevaba la gente del pueblo, que eran quienes se ocupaban de ellos. Al parecer, Antoñito, una de las hermanas, le pidió a través de un postigo una vez, cuando pasaba por ahí, que las ayudara, que las auxiliara, que les socorriera con lo que fuera necesario llevar a la casa, comida, lo que fuera. Pero se retiraron, lo que en la novela de caballería se llama irse del siglo, cuando la gente se retiró a un convento. Pues en vez de retirarse a un convento, se retiraron a su propia casa. Luego, además de esta historia, que ya de por sí es impresionante, tiene un añadido final que parece ya absolutamente ultraterrenal. Cuando en este pueblo de Pedro Martínez hubo un traslado del cementerio, y cuando sacaron de su tumba el féretro de la niña María Francisca, que había muerto apuñalada en 1904, descubrieron que estaba vestida de blanco como el día que la enterraron e incorrupta. Y cuando la movieron para trasladar al nuevo cementerio, se desintegró en cenizas, delante de un montón de gente que atestiguó que eso sucedió así. O sea, te quiero decir que es una historia impresionante, que tiene todos los ingredientes literarios para construir algo, para construir un relato, una serie, lo que uno quiera. Y que encima en el periódico viene muy bien contada. Diego Quesada la ha contado muy bien.
Pero fíjate, y ellos, en fin, tenían su televisor, sus cosas, vivían o vivían ajenos a todo.
No, lo cuenta muy bien el cronista en el periódico. Es que pasó por delante de ellos la guerra civil, reyes que murieron, dictadores, mundiales de fútbol, y no abrieron un postigo. La única irrupción en su vida, de la vida real, fue un asalto de milicianos, al cual ni siquiera se resistieron. Cojan lo que quieran, váyanse de aquí y déjenos con nuestro duelo y con nuestra oscuridad, cuanto antes. Y eso fue... O sea, yo te digo, una historia muy impresionante.
Bueno, tremenda, ¿no? Pero nadie entró, ni siquiera de visita.
Nadie. Solamente este Antoñito que les llevaba de comer. Hombre, me imagino que algún médico entraría, evidentemente, cuando hubiera necesidad de ello. Pero nada, suspendieron el contacto con el resto del mundo. Y todo por el duelo, todo por el dolor causado por la muerte de la primogénita de la familia en circunstancias tan violentas, tan dramáticas. Madre de mía. Dos puñaladas.
Bueno, jornada de Champions, la Juve. ¿Qué te gusta o te asusta de la Juve?
A mí la Juve, de entrada me gusta porque yo tengo la teoría de que... Bueno, a mí me gustan todos los equipos que tienen un aire como de aristocracia europea, ¿no? Los grandes equipos clásicos de Europa. Que además se han convertido en un valor que hay que vindicar ahora que los jeques están intentando colar advenedizos, equipos nuevos. Que vienen con mucho dinero, pero sin ningún pasado. La Juve, por más que tenga una historia de mala suerte en la Copa Europa, porque no en vano es el equipo que más finales ha perdido en la Copa Europa, creo que son 7, es un equipo muy bonito en ese sentido. Y además es un equipo, y dicho sea con cariño, es un equipo muy perro. Fíjate, no sé si viste la eliminatoria del Tottenham, que hizo un...
No.
Que, bueno, pues el Tottenham hizo un juego maravilloso, desarboló por completamente a la Juve, pero al vestuario llegó eliminado. Y no sabes por qué, pero la Juve te ha eliminado. Entonces, en ese sentido es un equipo muy perro que el Madrid ha sufrido. Son 4 eliminatorias ya, de las cuales el Madrid ha perdido las 4. En cambio, el Madrid ha ganado las 2 finales que han jugado entre sí, pero ha perdido las 4 eliminatorias. Me parece, en ese sentido, un choque de aristocracias europeas. Y a mí, como tal, me gusta mucho. Y además soy un gran admirador del fútbol italiano, que es precisamente que no le gusta a nadie. Pues a mí me gusta mucho.
Porque a mí no me gusta nada.
Porque como he sido defensa central, pues me siento muy identificado con los Chiellinis, no con los Messis.
Uh-huh.
Y entonces, en ese sentido, me gusta. Y luego, fíjate, hay un detallito, y esto aquí te hago una digresión. Venía yo pensando, ¿sabes que la Juventus tuvo un cambio de imagen y cambió el escudo? Ahora tiene una J donde antes tenía un caballito. Y yo me estaba acordando del trauma que incluso este domingo ha sido expresado en el campo del Atleti por el rediseño del escudo. Que la Juventus lo ha cambiado por completo, lo ha modernizado, creo que sin demasiada protesta en su hinchada, pero en cambio hay equipos que tienen como más asideros sentimentales con la simbología del club. Y tú fíjate la que está montando la gente del Atleti por el hecho de que les hayan modernizado el escudo, que es verdad que ahora parece como de Capitán América, parece un escudo de la Marvel el que tienen ahora. Pero fíjate por dónde salen ahora a veces las identificaciones, los rollos sentimentales, el cambiar un ápice de nada en un club y de repente la gente se enajena y se enfada. Y es algo muy curioso que también te da a entender hasta qué punto estamos unidos, vinculados casi infantilmente, con sentimientos casi primarios e infantiles, como te digo, con nuestros clubes de fútbol y no queremos que nos toquen nada.
Sí, bueno.
Oye, el Betis en UEFA, ¿eh?
No vayas a creer que me complace mucho, hombre.
Pero bueno, ¿tú nunca estás contento?
No, porque es un meterte en Europa, si no has completado la plantilla debidamente, te cuesta... Eso lo acabas pagando luego.
Pero con esa teoría, el Betis, según tú, estaría siempre en una aburrida tierra de nadie, sin mayores propósitos.
No. Necesita, para estar en Europa, necesita reforzar claramente la plantilla, hombre. ¿No? Si no, luego lo pagas en la
sí, liga.
La liga,
sí.
Claro, eso es, o sea que sí, muy contento, pero también un poco...
Preocupado.
Pero sobre todo es que mamá ya está por cima de papá. Esto es muy interesante. Ahora, oye, ¿tú has visto algún animal raro?
Un montón. Víboras al subir al monte en Cantabria, donde yo hice la mili y entraban jabalíes a comerse las basuras. Una vez un mono me robó el desayuno, pero estaba en África, con lo cual tiene cierto sentido. Mi amigo Martín en Washington vivía en un lugar donde bajaban los osos a robar la basura, ni siquiera jabalíes, directamente osos. Yo tengo un gran contacto con animales varios.
Bah, qué maravilla. Bueno, de eso hablamos ahora, permítanme. Tengo un mensaje de Steve.
Pues yo no sé, en algún
formado.
Tito, 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 la papá. María José,
sí.
Circular por Albacete y encontrarse un elefante, digamos que no es muy habitual. A pesar de que en Albacete puede pasar de todo.
De todo, ya lo sabes. Uh-huh. Hombre, los Reyes Magos han llegado a Albacete muchas veces en elefante.
¿Cómo?
En elefante, ¿eh?
Esos son los cartagineses, Marcos.
O sea, que en Albacete se tira la casa por la ventana a los Reyes Magos en elefante.
Haciendo el paso español y, ¿no?, y piafando.
Los hay que los... Y otra vez bajaron en helicóptero y los estaban esperando unos camellos. Claro.
Mira, qué bonito.
O sea, que quiero decirte que no, es un animal que para nosotros sea extraño. Me dio mucha pena las imágenes, pobrecitos, porque uno de ellos murió, por cierto, en el accidente, ¿eh? Y se veía ahí en la cuneta y demás.
No lleva el cinturón.
La verdad que, en fin, a ver si en una de estas desaparecen ya los circos con animales. Por mi parte es lo que quiero.
Pero bueno, lo bonito es que son los circos con animales.
No, a mí no me gustan. A mí no me gustan.
Claro,
no,
o sea, si no os gusta, no vayáis.
No, por eso, si no vamos.
Pero no prohibáis a los demás que vayan.
No. Yo digo mis deseos. Otra cosa que me vayan a hacer caso, que seguramente, como se ve, no me están haciendo caso. Pero, no, hombre, yo tuve... pues mira, haciendo un reportaje una vez en un circo, sí que tuve un elefante bien cerca, un tigre albino. Y, pero vamos, mi contacto así más directo con un animal de frente fue una tarántula.
Bueno, no sé si...
Pero tarántula es mortal, ¿eh?
Que, claro.
Sí.
Exactamente.
Pero digamos que la tarántula... A ver, vamos a ver.
La tarántula, o sea, que se coló en una habitación en África.
Pues si estabas en África también.
Claro.
A ver, empezó por ahí.
Claro, pues por eso. Sí, estaba en África y entonces estaba en una habitación, pero estaba en una habitación de un hotel y yo pensé que estando en la habitación de un hotel, hombre, si hubiera estado en una cabaña en medio de la selva, hubiera entendido que...
¿Y cómo sabías que era una tarántula?
Bueno, hombre, quiero decir, lo que hemos visto en las...
Bueno,
en
el escarabajo pelotero.
No, hombre,
¿con ocho patas peludas?
Sé distinguir, sí, exactamente. Una araña peluda de un escarabajo pelotero todavía llegó, Herrera. Y entonces, pues nada, se metió en la habitación. Yo, o sea, al principio no pensé que era una cosa tan grande, verdaderamente, porque estaba en el techo. Y entonces yo pensé, bueno, seguramente no te pongas histérica, no va a pasar nada. Yo apagué la luz.
¿Y bajaste ahí?
Pero sí, porque dije, bueno, pues... Y de pronto la encendí de nuevo y la tarántula, cada vez que encendía la luz, correteaba un poco más. Uy. Y se iba acercando hasta que ya decidí que pues hombre, llamar a la recepción, lógicamente, claro.
Una zapatilla. Pues,
¿estabais jugando el escondite inglés? Encendías la luz y se paraba.
No, es que pero empezó a darme un miedo porque dije, esta viene, o sea, es que está viniendo.
No, tú eres muy golosa además.
Exacto, claro. Exactamente. Tenía carne ahí para lo que quisiera. Y ya tuve que, pues eso, que avisar a la recepción y efectivamente, pues vinieron unos operarios con una especie como de cestillo de esto y nada, y pues la sacaron.
¿No les atacó la tarántula ni les...?
No, hombre, porque ellos, hombre, quiero decirte, en África yo me imagino que la gente tiene como más
costumbre.
Sabiduría y costumbre para este tipo de operaciones.
Hombre, yo no sé si la tarántula cuenta como... Seguramente Goyo se ha encontrado con otro tipo de animal.
Bueno, pues sí. Sí, pero tampoco animales muy, muy, muy exóticos, ¿eh? Por las carreteras de España nos hemos cruzado con jabalíes, con conejos, con gamos, con ciervos, con caballos, con vacas, y una vez con un rebaño de cabras salvajes. Y gracias a mis poderes hipnóticos conseguí...
Que no fueran salvajes.
Mirándole fijamente al chivo.
Claro.
No, cuidado.
Lo que habría que hacer con los CDR. No. Hipnotizarlos.
Menos cachondeo con las cabras.
A ver.
Las cabras tienen muy mala uva. La cabra, que es capaz de comerse cualquier cosa.
Sí, las salvajes, sí, claro.
No, y es que te pueden coger como este que me cogió de la manga. De la manga.
De la manga, sí. Y
no
era
se
un jersey
comió.
Bueno. Ya.
No, era una cazadora.
¿Ah?
De loneta. De loneta.
De loneta.
Tuve que mirarle fijamente al chivo. Los chivos,
sí.
Cuando tú los miras fijamente,
claro,
ellos te miran a ti también fijamente.
Claro.
Y depende del grado de penetración de tu mirada en la mirada del chivo.
Dijo el chivo, coño, Goyo.
No, hubo un momento en el que el chivo es verdad que me vio como una amenaza.
Claro.
Pero como una amenaza caprina. O sea, éramos dos machos retándose.
Vaya.
Sí. Lo que genera masculinidad.
¿Chocaste la cabeza?
El macho de cabra sabe que tú eres macho.
Claro.
Y cabrón
de otra especie. Mira, guapo, un respeto.
Pero...
Al chivo le respetamos.
Yo en aquel entonces no tenía barba como tú.
¿Y cómo acabó, aquella historia? ¿El chivo se
rebaño,
fue?
Él tiró del rebaño y se apartaron de mi camino.
O sea, lo dominaste.
Se apartaron de mi camino. Solamente. Luego he visto osos en la India, en una ruta que estaba haciendo por el Rajastán. Un oso por un arcén. no sé, una cosa curiosa, ¿eh?
Eso el Rajasthan es muy Don Ping-Pong, ¿verdad?
Tú has... Sí, sí, es una tierra de elefantes también.
El Maharajá de
Capuchana. Este era un oso trashumante.
Y luego, trashumante.
Y luego un pollo...
La ruta de la plata. Un pollo. Estaba haciendo el oso.
¿Y el
Pero
pollo?
Lo más impactante fue un pollo con el cuello pelado.
Fíjate.
En el número 248 del Paseo de la Castellana, paseando por la cornisa de un bloque de
vivienda. ¿Y por qué te acuerdas del número de la calle?
Porque era mi casa, joder. Ah, claro. Voy a acordar. Y era el pollo de mi amigo Fernandito.
Claro.
Que lo había comprado en la boca de metro de Plaza de Castilla. Lo había metido en una caja de Tupperware de cartón grande, que era donde metía mi madre, la distribuidora de Tupperware, y entonces les vendía los cacharros a ellos, a su madre. Bueno, da igual. Él vivía en un primero. Y claro, lo tenía en la terraza, metió en la caja. Pero el pollo había crecido mucho. Y de un salto se escapó. Porque ya no era el pollito que había comprado, claro. Aquella mala costumbre de vender pollitos en las bocas de metro.
¿Te acuerdas?
El patito, bueno,
teñidos,
no.
Patitos teñidos.
Sí, con fuchina. Sí.
Y este se escapó y entonces daba vueltas por la cornisa del edificio. Yo venía del colegio y de pronto digo, coño, el pollo de mi amigo Fernandito.
Claro. Uh-huh. Vaya historia, claro, ¿qué contamos tú,
claro,
y yo ahora?
No se iba a su ciudad, la tortuga.
Por cierto, me dice el profesor Vilches que a él le picó una araña de las mías, ¿eh?
Sí.
¿Una tarántula?
Y se quedó ahora,
de 13 años,
está ahora.
13 años,
se hizo, politólogo.
Que no es mortal, que no es mortal. Te da fiebre alta y cama. Ya.
Bueno, pues yo me he encontrado con una rata, que yo sé que no... Pero es que la rata era la que entrenaba las tortugas ninja. No sabía nada la rata. Me la encontré en un pasillo, eso te lo he contado yo, en el piso que yo... El primer piso que yo... Me miró la rata y digo, aquí hemos acabado las relaciones. Me encerré con mi mujer en el dormitorio y nos tiramos toda la noche hablando... Porque pensábamos que la rata al ruido no acudía. ¿Entiéndonos?
Sí, claro.
Y toda la noche, venga, habla.
Y total, dando palmadas.
Sí, ya. Por la mañana yo tenía que ir a trabajar, me asomé, no estaba la rata, y me dijeron, vete al Corte Inglés y compra un aparato para que se vaya la rata, que es eléctrico, y ya no volvió a aparecer. Pero esa fue muy... Y luego un toro del Conde de la Manza en medio de la carretera. Sí, hombre, de verdad. Íbamos para Sevilla, yo vivía en Morón, iba para Sevilla con mi cuñado, me llevaba. Y que era el único que tenía coche en la casa, vamos, un 850. Y nos plantaban, era por la noche un domingo, iban de vuelta para Sevilla y me traían. Y un toro grande del Conde, a mí me pareció muy grande, desde luego, del Conde de la Maza por la noche, mirándonos así como diciendo, o tú o yo. Y mi cuñado dice, voy a cambiar el sentido de la marcha y vamos a tirar por la carretera de Marchena,
claro,
para que no haya problema.
Jorge Berlanga, que era un ser delicioso, siempre contaba que en un pueblo del Levante, en época de encierros, él estaba alojado en una casa. Se acicaló por la mañana, se puso corbata, bajó, abrió la puerta y se encontró, según abrió la puerta, un toro de lidia encarándolo. Que volvió a cerrar la puerta, subió otra vez y se volvió a meter en la cama.
No quiero saber nada más.
Eso ha pasado muchas veces en Coria.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan. ¿Usted qué se encontró?
Bueno, os he pasado una foto. Bueno, primero, gracias por darme la oportunidad. Y nada, no sé si has visto la foto que os he pasado al WhatsApp que tenéis en antena. Y bueno, yo es que he estado viviendo en África 5 años, en Kenia, entre el Parque Nacional de Tsavo y Amboseli. Y allí es una zona de ruta de paso de mucho elefante. Y el elefante es un animal, pues bueno, pues que tiene su espacio vital. Y a menos de que necesite agua o comida, pues es difícil que realmente ataque, ¿no? Si ves la foto, pues haciendo un día el tonto, paseando por ahí, pues rompí, digamos, lo que es la barrera del espacio vital del elefante. No te quiero ni contar cómo corre ese animal. No, no te quiero contar cómo corre. Sí, sí,
pero es decir, usted se pone a una determinada distancia del elefante y si él considera que ha entrado en su terreno, se mosquea.
Sí, se mosquea, pero mucho. Se mosquea mucho y cuando van en manada, que van con las crías, se van cerrando, se van haciendo el círculo y el macho dominante normalmente es el que te pega el arrancón. Y vamos, ya te digo, si miras la foto, es digna de ver porque me las vi entre, perdonad por esto, pero me las vi putas, ¿eh? Me las vi putas.
¿Y
porque
corre más que usted un elefante?
Sí, que corre. Sí, parece que no, pero es un animal muy pesado, muy grande, pero cuando arranca tiene una zancada bestial. Es peligroso. Cuando rompes el espacio vital de ellos, es peligroso.
No hace mucho se vio en un telediario algo parecido, ¿no? En una carretera, que un elefante pilló a un hombre y se lo cargó, claro. Se lo cargó.
Sí. ¿Y el elefante con qué? ¿Cómo ataca? ¿Trompazos?
No, vamos, yo no lo he visto atacar. Lo que sí que he visto es que cuando tú rompes ese espacio vital empiezan a abrir oreja, se te quedan mirando fijamente y empiezan a abrir oreja y de repente ¡pum! Saltan. Pero salta rápido, ¿eh? O sea, no es que salte, sino que arranca a correr y vamos, que ya puedes correr, que como te pille te mata.
Corren entre 25 y 40 kilómetros por hora, ¿eh? Un elefante...
No, y luego abre la oreja porque dice, ¿qué me has dicho tú? ¿Qué me has dicho tú?
También, de verdad, de verdad.
Un elefante cabreado.
Sí, tú sabes que hay una película, verás, es que estoy haciendo memoria, me ha venido ahora, de George Clooney, con una cosa psicológica con las cabras, con las cabras.
Sí, porque...
Está basada en tu historia, claro.
No, en mi historia no, en la historia del ejército. Es una historia figurada, fabulada, de lo que podría ser un sistema de mentalismo que ponen en práctica en el ejército norteamericano. Y entonces se dedican a hipnotizar a las cabras, a los...
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Usted qué se encontró?
Vamos a ver, yo esto es verídico absolutamente. Yo no fui yo, fue mi abuela. Vamos a ver, estaba trabajando y me llama por teléfono y un número desconocido, ¿ok? Y cojo el teléfono una señora de sofocada. Oiga, ¿usted se llama Antonio? Y digo, sí, señor Antonio. Es que aquí una mujer muy mayor que quiere hablar, que es que ella dice que los negros eran capaces de marcar teléfono. Estoy aquí en la calle delante de su casa. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Y dice, pues, ¿qué se va a poner? Y era mi abuela, una mujer ya muy mayor, ya murió. Y vivía en unas casitas ahí en el barrio obrero, aquí en Cuba, que son unas casas bajitas, como bonitas. Y me se pone la abuela. ¡Ay! ¡Corre, vente para acá! ¡Ay! Me digo, ¿qué pasa, abuela? Un bicho negro grande, rateando por el pasillo. Y digo, ¿pero cómo por el pasillo, abuela? Dice, sí, corre, vente para acá. Pero vamos despacio, muy negro, y vamos despacio. Digo, pero ¿qué? Voy corriendo para allá. Y cuando llega un escándalo formado a la calle, y mi abuela estaba dentro de la casa. Y ahora me veo a mi abuela con un bote de ambientador, no había pensado que había allí, echándole una cosa negra que iba andando por el pasillo. ¡Ahí va, ahí va! Digo, pues esto qué coño es, tengo una rata. Y claro, el pasillo, la casa de la abuela tiene menos luz. Y coge, y me voy acercando con ella, y ella como chiquito, corriendo detrás, echando el ambientador. Y era un galápago que se había escapado de la casa del vecino. Era un galápago grande, tenía 20 o 30 centímetros. Porque mi abuela tenía la manía de echarle pan en el patio a los pájaros. Y resulta que el galápago había saltado por debajo de la valla del vecino nuevo que había al lado, le había montado un terrario y se había metido dentro de la casa.
Claro.
Y no había corriendo detrás del galápago. Bueno, si el castor te había pintado, no había el galápago. Entonces,
y quería matar el galápago con el ambientador.
Matarlo lo mató, pero no veía cómo moría el galápago, ¿sabes?
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar contigo. Es un honor, de verdad.
El honor es mío, señora. El honor es mío. Y dígame, ¿qué animal extraño?
Bueno, es que me encontraba varios. Tendría para hacer un programa largo, pero bueno, el primero que te cuento, yo estaba estudiando geografía en la universidad y uno de las formas de subir nota era que nos dejaban en un pueblo, nos daban una serie de mapas del ejército del aire, que yo no sé cómo lo cogían entonces, y por unos caminos teníamos que acabar en otro pueblo a varios kilómetros de distancia e ir estudiando pues los materiales geológicos, los caminos y todo eso. Lo que ponía camino en realidad eran zarzas, o sea, porque no, ya habían desaparecido los caminos. El caso es que como éramos cinco, repartimos pues uno que llevara bebidas, otro que llevara la comida, porque había que repartir todo en mochilas pues para varias horas. Las bebidas se las encargamos a un compañero mío que era de La Rioja. Y hago constar esto porque no sabíamos lo que él entendía por bebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llevábamos hora, hora y media, pues teníamos una sed tremenda porque era un sol de justicia en una zona muy pelada, ya sé lo que estás pensando, que te ríes. Y decimos, oye, la bebida, oye, tres botellas de moscatel. Imagínate, ¿no? O sea, tú imagínate. El caso es que, claro, empezamos a beber un poco, yo ya no sabía ni cómo me llamaba, nos quedamos sentados en una, oye, pues vamos a sacar de comer para que esto nos baje. Pues chorizo, de la otra que era también de La Rioja, pues él dijo, pues chorizo, longaniza, bueno, allá llevábamos de todo. Y de repente, entre una zarza, empezamos a oír sonidos raros y no era del moscatel. O sea, era un jabalí, pero más grande que cualquiera de nosotros. Se nos quedó ahí enfrente mirando y yo no sé si estaba un poco mareada a decirle, bonito, qué guapo ahí, eres. Se quedó sentado y se comió todo el chorizo. Le dimos de todo. Cuando se cansó, se fue. sea, ya fue, bueno, el susto que llevábamos, ya no sabíamos por qué camino íbamos, íbamos ya a llamar a alguien porque no sabíamos qué hacer, a gritar o lo que fuera, no llevábamos móviles, cuando encontramos a un pastor con unas cabras, que el hombre ordeñó una cabra y nos dio leche. Vamos, que no sé cómo no nos morimos.
Pero oiga, qué excursión más buena.
Y al final, bueno, pues el mismo hombre nos habló de un atajo y llegamos los primeros y nos pusieron una nota altísima. O sea, que eso ya para empezar. Y la segunda, pues que íbamos por Guadarrama hace ya pocos años y mi marido empeñaba en hacerme una foto con unos árboles preciosos y de repente tanto enfocar, tanto para hacerla bien, que le cuesta muchísimo, o sea, muchísimo, pues de repente dice, hay un toro detrás de ti. Digo, pues haz el favor de tirar la foto porque esto, pues, hombre, esto, digo, si nos movemos mal, bueno, pues total que al final me tira la foto, toda temblando porque la cámara no le acertaba. Y cuando me volví, pues el toro nos miraba, pues digo, bueno, no he bebido moscatel, pero otra vez, ay, qué guapo, qué bonito, se dio media vuelta y se fue.
Tiene usted un alto poder de convicción con los animales, me da a mí, Isabel.
Oye, y el último fue el otro día en la Sierra de Guara, que es preciosa, os recomiendo que la veáis. Pues en esas carreteras pequeñicas nos encontramos con 6 o 7 buitres, estuvimos parados un rato, nos miraban. Yo no pensaba que los buitres fueran tan grandes, pero bueno, cuando se cansaron se fueron, menos mal.
Está bien el concepto que tenía de bebida.
Sí, el
riojano.
Sí, sí. El campo moscatel.
Claro. Ideal.
Que si hubiera llevado 3 verdejos, ¿verdad? Claro, pues claro. Tú lo entiendes, ¿no? 3 cigales, 3...
No. Moscatel.
Pero sí, moscatel.
Está más dulcecito.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Margarita? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Usted qué vio?
Bueno... Primero decirte que soy seguidora tuya desde que te marchaste de la otra emisora y te sigo ahora, ¿eh?
No, gracias, señora.
Te he visto en Santander en Los Toros alguna vez.
Ah, ¿sí?
Bueno,
sí.
Pues nosotros íbamos desde Santoña a pasar el día, mi marido y mis 2 hijos, a las fuentes de la Son, del río Asón, que se ponen en primavera muy bonitas, cae mucha agua, que hay agua de sobra, y al pasar por la carretera que está en Ramales de la Victoria, llevamos por el coche y vimos en la cuneta un bulto grandísimo. Nos sorprendió, nos fijamos y era un buitre. Uh-huh. Un buitre que estaba parado así metido en la cuneta. Lo mismo que yo, lo vio un camionero que venía de frente y luego fue parando mucha gente. El camión era un buitre leonado porque allí justo enfrente hay un centro de recuperación de aves rapaces. Y entonces pues paró el camionero. Y ya cuando vio, bueno, la envergadura del animal era horrible, casi medía 2 metros. Era un buitre leonado. Entonces el camionero se atrevió a cogerlo, que no sé cómo no le puso los brazos, el pobre, que luego le tendrían que atender de los arañazos. Y la gente fue progresivamente parando y alguien del pueblo avisó a un municipal y llegó el municipal con el alcalde. Empezamos a hablar de cómo se habría escapado del centro de recuperación y tal, y cuando estaba yo explicándole, y el camionero, que eran los que lo habíamos visto primero, con un grupo allí muy grande que se había acumulado en la carretera, yo estaba como casi, le voy a decir que como a por lo menos casi 1,80 m o 70 centímetros del animal, que estaba muy asustado, soltó el cuello, sacó el cuello ese que tiene enorme, ¡plaf! Y me dio un picotazo en la cara, cerca de la boca, sonó una cosa seca, fue horrible, un susto a todo el mundo, pero eso no fue lo malo es, bueno, después de la comida que yo pasé, que tenía ganas de llegar a casa, cuando llegamos a urgencias en Santoña, pues al tener que explicar, primero no recibe la, claro está, la enfermera, pues ¿qué le pasa en la cara? ¿Qué le ha pasado? Digo, pues que me ha picado un buitre, bueno, llama al médico, viene el médico y me dice lo mismo, la misma pregunta, pues ¿qué tiene en la cara? ¿Qué le ha picado? Digo, un buitre, bueno, la pregunta, lo gracioso de la cosa era, nadie creía que era un buitre, o sea, era una cosa como impensable, claro, y yo soy maestra, y al día siguiente, cuando fui a la escuela, se puede imaginar el alboroto, cuando me ven los niños de mi clase, y me, les tengo que explicar, todos los niños corriendo por allí, por entre las filas, que a Margarita le ha picado un buitre y tal, bueno, aquello fue...
Hombre, digamos que no es habitual que te pique
un
buitre.
La cara, ¿eh? No. ¿Eh? Para ir a urgencia, ¿cómo no pondría la cara?
Ya te digo.
Sí, sí, sí. Hombre, tienen muy mala idea.
Sí, tienen mala idea, sí, tienen mal carácter.
Y la fuerza de ese pico.
Imaginado. Además, tú vas paseando por el campo y ves unos cuantos buitres... entonces tú te quedas en un sitio quieto y verás como al cabo del rato ya te están sobrevolando a ti porque dicen...
Sí, no he visto películas de John Wayne.
Eso pasa.
Sí, sí, a mí me pasó eso. Mira, en Monfragüe.
Fíjate, hay un señor en España, yo lo he visto en la tele, que le da de comer a buitres, a muchos buitres, cientos de buitres, y él lleva la comida en unos... Bueno, la carne la lleva en unos carritos y se le acercan volando, se le acercan todos... Impresiona muchísimo verlo. No sé si lo habéis visto en televisión.
Yo vi una buitrera que les tiraban, un ganado pasado. Muerto para darles de comer. Y, sí, es impresionante cómo se abalanzan sobre eso, cómo lo devoran.
Qué tíos. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor. ¿Usted se encontró con algún animal?
Bueno, sí. Bueno, lo primero, un lujo poder hablar con usted, don Carlos, y compañía. Yo les comento, esto es una historia, no la he vivido yo, me la han relatado. Yo estuve 3 años en el SAMUR, de Protección Civil, voluntario, aquí en Madrid. Y bueno, pues yo organizaba las guardias y tal, y una compañera siempre venía conmigo y me comentó: ay, Óscar, lo que me ha pasado. Y yo, cuéntame. Ahí, mientras que vamos con la ambulancia y tal. Y me dice: mira, nos dan un servicio en un domicilio particular. Y eso es muy raro, ¿no? Porque ese tipo de servicios los hace el SUMA. Entonces, una situación un poco extraña, ¿no? Entonces, pues va para allá y cuando llega, dice: mira, pues es una señora mayor, de estas que tienen el botoncito y tal, que se ha caído y que necesita ayuda y tal. Entonces, pues se dice: pero necesita policía en el punto. ¿Policía? Si vamos a ayudar a una señora mayor. Y entonces, se quedan así un poco descolocados y tal, pues, se quedan esperando en la puerta, no pueden entrar, tienen que esperar a que venga la policía. Y luego también, aparte, pues llega pues un servicio de protección de animales, del Ayuntamiento de Madrid, y dice: poner los cascos, las gafas y tal. Pues, ¿sabes? ¿Pero esto qué es? Y están ahí todos pendientes. Entonces abren la puerta, por lo visto ya era un servicio conocido por parte de la policía. Abren la puerta, ahí todos con los cascos, pero vamos a recoger a una señora mayor. Y según abren la puerta, empieza a escucharse: ¡guau! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¡Cierra, tal, que vaya! ¡Viene volando, tal! Un loro, pero un loro defendiendo a la señora, que aquello daba miedo, porque es que son muy, muy violentos. El loro volando por la habitación para todos lados, ellos queriendo atender a la señora, intentando coger al loro, el loro picando en la cabeza, en los cascos, mira, un espectáculo.
Joder, los loros que tienen los loros.
Era el loro de Barba Negra.
No, hombre, que te pica y además insultan, que eso hace daño también. El loro.
Muy agresivo.
Insultan, sí, claro.
Sí. Ya deberíamos hablar de loros.
Loros, hay que hablar.
Los loros dan para mucho.
Sí.
Sí, ¿no?
Dan mucho.
Sí, sí.
Claro. ¿Qué dice su loro? ¿Qué ha aprendido su loro?
Habría que invitar a Eduardo, que se fue una semana a Tenerife.
Al Loro Park.
No salió del Loro Park.
Fascinado.
Tengo un mensaje de la Mutua.
Pues mira, es que aquí estaba yo, mientras esperando a ver si llegaba un oso, estaba pensando, ¿y sabes lo que pienso? Pienso que no sé si es justo lo que estáis pagando por vuestro seguro. Entonces, deberíais saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué animal inusual se ha encontrado usted en algún territorio? ¿Se ha encontrado un oso, un urogallo? Jabalíes es más fácil.
Sí. Sobre todo desde que bajan a las grandes ciudades a comer, ¿no? Comer y a beber.
Conejos ya, oye.
Conejos
no hace nada, Herrera. Que un conejo no hace nada.
No, si no es que no haga nada. Ajá. Que no es normal ver un conejo
Ah, bueno, suelto por en medio de la calle.
Mira,
¿no?
Yo cuando ando por Madrid me gusta mucho andar a la Casa de Campo. La Casa de Campo está llena, pero es que lo curioso es que salen de la Casa de Campo, sí, donde está Prado del Rey, sí, televisión, toda esa zona, te encuentras allí. Claro.
¿Sabes dónde hay cientos de conejos? En la Ciudad Deportiva del Madrid, en Valdebebas.
También.
Hay un descampado alrededor, unos montículos, muchísimos, que están completamente perforados por conejos a los que nadie molesta, que proliferan y está abarrotado.
Y se ve mucho conejo fiambre por las carreteras, claro, aledañas, los pobrecitos cruzan y no saben. ¿No?
Tú sabes cómo muere el conejo en la carretera, ¿no?
Y, sí, se queda pillado, ¿no? por las luces.
Sí. Vicente, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera y compañía.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Usted qué se encontró?
Pues yo no me he encontrado ni jabalís ni conejos, pero sí que me he encontrado en Cancún hace ahora 7 años. Me fui con mi mujer a un sitio que en teoría era una cosa pues tranquila para bucear y ver pececitos de colores, boquerones y cosas así pequeñas. Y estábamos en Selja y nos dijeron, nada, simplemente tenéis que hacer snorkel, río abajo, que esto es agua dulce, y hasta que lleguéis a la zona donde se encuentra con el mar, que se mezcla el agua dulce y el agua salada. Tranquilos, que mientras no salgáis de las líneas señalizadas, una especie de líneas de estas de plástico de la policía de no pasar y tal, había varios palos, y tú tenías que ir por el descenso tranquilo de esas aguas. Aguas, por cierto, muy transparentes. Y claro, tú veías con el snorkel, metías la cabeza adentro, ibas con las aletas mirando, y pececitos que son, pues como la mano, las veías como ballenas. Pero sí que es cierto que llegas un momento en que mi mujer se para y me señala como diciendo, ven para aquí, ven para aquí. Y toda la gente apartándose y dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Se habrá un pececito de color, más alguna piraña, ¿no? Un banco de barracudas, Carlos. Había un banco de barracudas allí que tú no sabes lo que es hasta que te miran todos, que se van girando, como en las películas y en los dibujos animados de Nemo, que se giran todos a la vez en un banco y te miran así como si fuese una flecha del Ikea, ¿no? De fijamente. Uh-huh. Y tú dices, por Dios. Y echas para atrás, intentas nadar, pero claro, el agua te echa hacia abajo. Y tú lo único que haces es decir, bueno, pues como en las películas, te pasan décimas de segundo imágenes de la película de Pirañas, Pirañas 2,
Cocodrilo. ¿Barracuda chica o barracuda grande?
No, barracuda, pues de como la barra de pan mínimo.
¿Y eso muerde?
¿O tú no dientes?
Las barracudas.
Eso te descarna, que luego te dicen, ay, pues fíjate, no nos hemos dado cuenta, ha entrado un pequeño banco de barracudas y algunas cosas más, pero bueno, no pensábamos que iban a entrar hasta la zona de turistas, y tú dices, madre mía.
Como que las barracudas van a ser conscientes de que hay turistas.
Pues también en México, pero en la costa del Pacífico, en Puerto Vallarta, tú vas por la playa y ves señales, no, de cuidado con los cocodrilos. Hay ríos que desembocan en el mar. El cocodrilo baja, dependiendo de las tormentas, y se ha zampado a más de un bañista. O sea, que está bañándote en la orilla y de pronto te come.
¿Cuál es
el
campo de golf de Florida en el que siempre hay caimanes invadiendo?
Yo lo he visto en la tele eso, sí.
Pero que es constante.
En la tele, repito, porque a mí que me come un cocodrilo metido en el agua va a ser complicado.
Sí, va a ser complicado.
Y lo de la barracuda también.
Si es América, no es un cocodrilo.
En los Everglades de Miami. Los Everglades están detrás de Westchester, de una parte concreta de Miami, y esos Everglades, cuando suben las aguas, porque allí cuando llueve con ganas, algunas veces se llevan un poquito algún caimán hacia zonas habitadas. Y es muy agradable encontrarte el caimán, y es muy simpático.
Los Everglades te llevan a verlos con estas embarcaciones de hélice.
Sí, sí. Que no tienen ninguna gracia los Everglades. Yo no sé quién le gusta un Everglade. Un Everglade, no, vamos. Bueno, pues sí, hay gente que le gusta.
Es original, ¿no?
Sí. Eso sí. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buen hombre. Dígame usted ha visto algún elemento raro?
Sí, pues mire, le voy a contar una hazaña buena. Una mañana me llama mi madre, mi punta madre, y me dice, oye, José Antonio, súbete al huerto, que vivíamos en la barriada de Yagüe, aquí en Soria, y que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Yo tenía un perro, un mastín del Pirineo, y le digo a mi madre, pero bueno, mamá, ¿tú estás segura que hay un elefante en el corral? Y me dice, súbete, que hay un elefante. Vale, pero bueno, vale, pues subo, claro, y nada más de llegar, el elefante en el huerto. Claro, y el perro con el elefante, bueno, vea, cómo estaba aquello. Fíjese que le estoy hablando de Soria, habían montado un circo al lado y se había escapado el elefante del circo y se había metido al huerto a comerse todas las flores.
Claro.
Entonces, claro, yo cuando vi el elefante, fui a buscar gente al circo. Y vino, yo creo que era el domador. Y me decía el domador, oiga, entre usted y sujeta al perro. Y decía yo, no, no. Entre usted y sujeta al elefante. Y le dije, o entramos los dos a la vez, o lucho nuestro. Dice, ese perro está. El perro está muy peligroso. Digo, no, y el elefante no. Y estaba el perro con él cegado, claro, el animal.
Claro, asustado.
Fíjense, si estaría cerrado el perro, cabreado con el elefante, que el perro salió de loco. Fíjense lo que le digo, Yo no sé si fue de los nervios o qué.
Loco para siempre.
Pero estaba, el perro estaba atado.
No, el perro lo tenía suelto por el huerto, por la noche lo soltaba.
Es que si se acerca el perro al el elefante le puede dar un trompazo y el perro va...
No, el perro este no, era un mastín del Pirineo. No sé si los conocen.
Sí.
Me refiero...
También parece un elefante.
Un elefante.
Sí, claro. ¿Y el perro se volvió loco para siempre?
Sí, fíjense que di el perro a un amigo para que se lo llevara a la majada. Le ató una cadena de lado a lado en la majada... a cuidar a la puerta y no dejaba entrar ni al amo.
Claro. Porque ya veía elefantes.
Claro, era como Dumbo, pero al revés. Sí, elefantes de colores. Elefantes.
Trauma de guerra.
¿No? Buena historia, ¿eh? Sí. Y la suya, Rafael, ¿qué animal encontró? Buenos días. Hola, Rafael.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Un hombre, ¿cómo estamos?
Mira. Sí. Yo me he pegado 18 años en el camping Doñana, este que salió ardiendo el año pasado.
Sí.
Y yo, pues claro, casi toda la semana, cada vez que podía tiraba para allá, pero por la foresta. Oía por Rociana, una carretera que dice la foresta, que tiene que estar mismo para donde más sacó.
Es correcto.
Bueno, pues iba yo con mi mujer, mi hijo, detrás del coche, con mi mujer, y me entró un pis, de esto que te entra, que como no te vas, te lo hace el Duarte.
Es correcto.
Oh, abro el coche como corriendo, me voy para los matorrales. Esto en medio de la carretera de la fuerza. Estaban los arbustos que te llevaban casi la cintura un poquito más. Y más lejos, 2 o 3 metros para hacer pis. Cuando me voy a incorporar para hacer pis, se me levanta una cigüeña que había hecha. Mira,
se lo dijo usted. ¿Has visto
la película fotográfica cuando nota está corriendo el dinosaurio detrás?
Sí.
Pero que la cigüeña salía por detrás mío, que se muera mi madre mía, el mayor de
Pero la.
Dando grito en vez de abrir la puerta con la sierra, le echaba los pestillos.
Sí. O sea, encima cerraron el coche con los pestillos.
Mi mujer, en vez de abrirme la puerta, me metiera cuando que me vio corriendo. Gritando y diría que le pasa a este, como hiciera el pestillo.
No sé qué pasa, pero yo me salvo.
¿Y la cigüeña haciendo por usted?
Cuando llegué al coche y me di la vuelta, la cigüeña ya se había parado a 5 o 6 metros.
Claro,
pero le atacó.
Mi tío, la cigüeña entre las patas del pescuezo y llegaba al techo de cualquier casa.
Claro, ya usted se metió en el coche y ya se fue, pero sin orinar, claro.
Esta es que me monto en el coche y me voy a ver a mi mujer que me mira y se ríe. Y yo le dije, te ríes, ya le parece que me ha dado la calle. Y te ha mirado los pantalones.
Me ha dado.
Claro. Viene a lo harto, vamos.
Premiado en urgencia.
Claro, es lo que tiene.
Claro.
Sí. Suerte que no le picó como la señora de Cantabria.
Sí.
El pito.
Noticias.
Herrera en